Nuevo Ford Kuga híbrido desde 199 euros al mes. Fabricado en Valencia. Aprovéchate de las ayudas para tu nuevo Kuga. Prueba y consulta condiciones en la red Ford de Valencia.
A todos los superhéroes que seguís en primera línea, luchando incansablemente, no nos olvidamos de vosotros. En BMW queremos seguir agradeciendo vuestro esfuerzo sobrehumano, manteniendo condiciones especiales en toda la gama BMW hasta el 31 de octubre. Más información en Engasa, tu concesionario BMW en Cuart de Poblet y pista de Silla, Valencia.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues damos el banderazo de salida a este espacio del mundo de la movilidad, de Luz de cruce en COPE. COPE más Valencia. Y hoy tendremos cine, sí, nos iremos al cine, eso sí, con las distancias de seguridad, dejando las butacas de al lado y de atrás, algunas en algunos casos libres, pero bueno, en cualquier caso, nos iremos al cine, que hay que empezar a acudir a ver estas pantallas. El honor de los Pizzi, o menos una película que esté ahora de moda, pero bueno, en cualquier caso de ella va a hablar Eduardo Casanova, que es nuestro crítico cinematográfico. El coche un Excalibur, la serie 4 de los años 80. Estará con nosotros Eduardo Casanova, Cine y Motor. Bueno, ya hemos conocido, por ejemplo, que una joven de 21 años ha sido detenida circulando a 117 kilómetros por hora en la avenida Cortes Valencianas de Valencia. La conductora está acusada de un delito contra la seguridad vial al circular a esa velocidad por una calle limitada a 50, que le voy a decir. Los hechos han ocurrido, nada, esta medianoche, ¿eh? Y ha sido detenida, por supuesto, 21 añitos, 117 kilómetros por hora por la avenida Cortes Valencianas, para nota. Y para nota, estos 172 conductores que pasan a disposición judicial en la Comunidad Valenciana, y no contamos a esta chica, durante el pasado mes de agosto por delitos contra la seguridad vial. 22 por carecer permiso o licencia, 35 por conducir bajo los efectos de alcohol, 2 por conducción temeraria, 2 por conducir con drogas en el organismo, 1 por exceso de velocidad, 1 tan solo, fíjense, y 1 por abandono del lugar del accidente. Como digo, son 172 los conductores que pasan a disposición judicial. Y hemos conocido que Tráfico realizó este verano más de 177.000 exámenes de circulación para obtener el carnet de conducir, un 30% más. Hablaremos de esto con Orestes Serrano y de otros aspectos relacionados con todo lo que conlleva la seguridad vial de este verano. Orestes Serrano es de FESVIAL. Y hoy ha presentado el concejal de la Agenda Digital, Pere Fuset, y el concejal de Movilidad Sostenible, el conocidísimo Giuseppe Grecci, han presentado, como digo, el proyecto Smart City, que es convertir en inteligente más de 1.000 plazas de aparcamiento de Valencia gracias a sensores que van a posibilitar la geolocalización de plazas y conocer la disponibilidad en tiempo real. No hablamos del parking subterráneo, no, a ras de calle, tal cual. 695 plazas, casi 700 de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida, 329 plazas para carga y descarga y 36 plazas de taxi. Bueno, después le contaremos más o menos cómo y en qué consiste esta aplicación que han presentado el Ayuntamiento de Valencia. Si les parece, vamos con el banderazo de salida, vamos con el primer asunto, que se centra en lo que ayer anunciábamos. Comenzaba en la jornada de ayer, más de 100 expertos internacionales del sector de la automoción dan a conocer desde la jornada de ayer avances científicos para mejorar la eficiencia, reducir las emisiones contaminantes de los motores de inyección directa, tanto diésel como gasolina. Será y es en el marco de la conferencia internacional Diesel, y que ha comenzado ya de manera virtual con 500 personas. La inscripción está cerrada. El año pasado fueron 200, bueno, hace cada dos años, fue 200, este año 500, ya que el tema virtual, pues fíjense, ha hecho que haya bastante más inscritos de lo normal. David, Diego, hola, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. Un instante, porque vamos a presentar ya al catedrático de motores térmicos de la Universidad Politécnica de Valencia, que es José Ramón Serrano. Don José Ramón, buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien.
Muy bien. Aquí trabajando en la universidad y cuidando de la asistencia a la conferencia, contestando preguntas y haciendo entrevistas.
¿Cómo ha cambiado todo esto, eh? De hace un par de años, porque es cada dos años, tengo entendido, es la creo que es la décima edición, ¿no? Que se lleva
sí,
a cabo.
Sí, 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 estamos muy orgullosos de esta conferencia porque sí. Es algo que tiene su origen íntegramente en Valencia, en la Universidad Politécnica, uh-huh. Y hemos conseguido que sea un referente internacional. Es un acto que todo el mundo se reserva en la industria de la automoción y en la investigación en automoción.
Sí.
Y bueno, venir a Valencia con las ventajas que tiene esta ciudad, sí. Y además disfrutar de un entorno científico como el que ofrece la Politécnica, pues es indudablemente un atractivo.
Bueno, este año no se puede disfrutar.
Este año
mucho,
de otra manera, pero sí. Ahí está.
Bueno, esto quiere decir que quizá dentro de dos años pues tenga las dos modalidades, la presencial y la virtual, y a lo mejor en lugar de 500 estemos hablando de muchos más, los inscritos.
Sí, o sea, la experiencia siempre es un aprendizaje,
claro.
y seguro que sacaremos lecciones valiosas para la siguiente edición.
Sí.
Una de las cosas que más se valora es la posibilidad de interactuar con los colegas, porque uh-huh. aquí conseguimos reunir gente de Japón, gente de Estados Unidos,
sí.
gente de Europa, gente de Corea, dijéramos los grandes países y grandes zonas económicas que son punteras en el sector de la automoción.
Sí.
Y no es fácil, es también un escaparate para la universidad y para el Instituto CMT Motores Térmicos,
uh-huh.
y también es una fuente de ingresos futuros a través de los contratos y uh-huh. y las relaciones que establecemos gracias a que pueden ver nuestros laboratorios y a que pueden también escucharnos.
Hay que dejar claro que es un congreso internacional, con lo cual quiero decir la importancia que tiene en estos momentos la Universidad Politécnica de Valencia a nivel mundial, ¿no? El conocimiento que se está dando a través de este congreso y otros muchos que se llevan a cabo en la universidad. En la problemática que tenemos aquí en España con los motores diésel, gasolina, que se están poniendo en cuestión día sí y otro también, ¿ocurre también en el resto del mundo o no?
Sí, o sea, es un tema global,
sí.
Las emisiones de CO2, el efecto invernadero, lo que se conoce como el precipicio del CO2, todas las economías, grandes zonas económicas están imponiendo fuertes restricciones temporales a las emisiones de CO2. Uh-huh. En 2030 en la Unión Europea habrá que bajar a la mitad las emisiones de CO2 con respecto a las que había en 1990.
Sí.
Y en el 2050, pues tienen que estar canceladas.
Hmm.
Entonces, eso supone un reto para toda la industria de automoción.
Sí.
Y bueno, ese es uno de los temas estrella de debate en la conferencia.
Sí.
Las distintas zonas económicas tienen horizontes temporales parecidos. Japón, Estados Unidos, Corea, todos tienen situaciones similares.
Hmm.
Y el cómo abordarlo y de forma realista y de forma, dijéramos, respetuosa para el medio ambiente,
sí.
porque si ahora tiramos todo lo que tenemos y empezamos de nuevo, la cantidad de recursos, tanto naturales como económicos, que necesitaríamos para empezar de nuevo,
uh-huh.
Por ejemplo, un volcado masivo hacia movilidad eléctrica,
sí.
pues probablemente generarían un efecto más perjudicial en el medio ambiente que beneficioso, porque habría que montar toda una red de infraestructuras de cero,
sí.
y eso se impone pues tener que fabricar cosas y tener que emitir CO2 a la atmósfera.
Entiendo también, por tanto, que está a favor en estos momentos de los motores diésel o gasolina, no del presente, incluso del futuro, porque esto va a cambiar mucho, ¿no? Supongo.
Sí, va a ir cambiando paulatinamente, sí. pero bueno, la hegemonía que había hace 10, 15 años, incuestionable para los motores de combustión,
sí.
pues ya no va a ser tal, sino que va a haber una convivencia con un número de alternativas.
Uh-huh.
Quizá lo más popular y todos conocemos es los motores eléctricos con distintos grados de hibridación.
Sí.
No hay que olvidarse que siempre que hablamos de un motor híbrido, que es la alternativa más, dijéramos, factible en estos momentos, hay un motor de combustión al lado,
uh-huh.
Con claro. lo cual, si ese motor de combustión no es eficaz, pues uh-huh. el motor híbrido no es eficaz. O cuanto más eficaz sea ese motor de combustión, más limpio será el motor híbrido.
Sí.
Sí. Entonces no hay que parar de desarrollar, de investigar y de innovar, porque aunque hoy en día la inmensa mayoría son motores solo de combustión, sí, en el futuro la inmensa mayoría serán híbridos, quiere decir que también habrá un motor de combustión. Entonces no va a desaparecer, simplemente va a tener un papel no tan principal, sí, y dentro de ese papel más secundario tendrá que ser mucho más eficiente que lo que es hoy en día.
Si le parece, profesor, ahora seguimos hablando del futuro, pero nos metemos un instante en el presente. El hecho de que ha sido el demonio el motor diésel hasta ahora, y ahora va cambiando otra vez la cuestión, ¿no? El diésel resulta que contamina menos que el gasolina. Es más, incluso en algunos casos, si vemos la vida global, incluso menos que el propio eléctrico. ¿Cómo lo ve el profesor esto? ¿Es el demonio el diésel?
Eso claramente ha sido un error de comunicación, sí, a nivel institucional o claro, social. Uh-huh. De hecho, pues los ponentes que presentan de Japón dicen que en Japón se está potenciando la introducción de motores diésel, uh-huh, porque es una de las herramientas más eficaces para bajar las emisiones de CO2. Sí. Y bueno, ellos cuentan cómo venían a Alemania y a Europa en general a aprender de cómo se estaba instaurando o integrando el motor diésel en el parque móvil para bajar las emisiones de CO2, porque en Japón estaba dominado por la gasolina, uh-huh, y los híbridos. Sí. Y les sorprende ver cómo en Europa se ha dado ese paso atrás y, sin embargo, en Japón se está manteniendo otra dirección. Uh-huh. Pues ellos, además, antes dependían mucho de energía nuclear, con lo cual su electricidad era bastante libre de CO2. Pero después de Fukushima, pues dependen de gas en gran, sí, cantidad y no dejan de producir CO2 cuando consumen electricidad, con lo cual un motor eléctrico no soluciona el problema de las emisiones de CO2.
¿Contamina más un motor diésel o un motor gasolina? Digo, de nueva generación, cuando voy a comprar un coche nuevo, en este momento, en este mismo instante, ¿qué contamina, bueno, más?
Ahí hay que distinguir entre a qué llamamos contaminación. Sí. Si vale, para nosotros, claro, contaminación son emisiones de CO2 que alteran el clima por el efecto invernadero, uh-huh, la respuesta es clara. Un motor de gasolina emite un 25% más de emisiones de CO2 que un diésel. Vale.
Entonces, si lo que nos preocupa es
el cambio climático,
en
contra de lo que la opinión pública se ha instaurado por una simplificación. Vale, porque el CO2, bueno, no es un contaminante.
Perfecto.
Es algo que emitimos al hablar.
Quiero destacar que usted, catedrático, atención, de motores térmicos de la Universidad Politécnica de Valencia, lo digo porque como hay tanto listo por ahí por las redes sociales, para que quede claro que José Ramón Serrano lo que acaba de confirmarnos. Perdón, continúe con su intervención, porque es importante dejar claro ya de una vez por todas este asunto, que hay mucha gente, supongo que no, e incluso hasta el propio catedrático le habrá ocurrido, ¿no? Habrá algún listo que...
Sí.
Que
sí, este
era dar lecciones, ¿no?
Okay. Es recurrente, sí, y bueno, para eso estamos.
Sí.
La otra parte de contaminación de emisiones gaseosas, que sí, pueden ser partículas, óxidos de nitrógeno, mm, monóxido de carbono, hidrocarburos sin quemar, son, sí, distintas especies reguladas. Pues en concreto las partículas, hoy en día los motores diésel emiten las mismas que los gasolina, que tienen filtros de partículas y está regulado a los mismos niveles. Mm-hmm. De hecho, emiten las mismas que podría emitir un motor eléctrico.
Sí.
Porque la principal fuente de emisión de partículas ya no es el tubo de escape, son los neumáticos, los frenos, la rozadura contra la carretera y las partículas que se desprenden.
Está con nosotros. Perdón, sí, sí.
Y en cuanto a el resto de emisiones, sí, la tendencia es a converger. O sea, hoy en día no podemos decir que emite más óxidos de nitrógeno un diésel que un gasolina. En los motores nuevos son prácticamente iguales, mm, y en cuanto al resto de emisiones, monóxido de carbono, hidrocarburos sin quemar, muy similares.
Está con nosotros, como digo, David de Diego. Yo supongo que tendrás muchas preguntas para el profesor, ¿no, David?
Pues, Vicente, buenas tardes, profesor. Un montón.
Sí.
Lo cierto es que cuando he hablado con gente que está en el mundo de fabricación, tanto de componentes eléctricos como componentes para motores de combustión, gurús de la movilidad, todos, fíjate, nunca hablan de lo que es en sí mismo, qué energía va a ser. Siempre me hablan de lo mismo. Tenemos que buscar en cada opción la más eficiente.
Sí.
Y aquí yo quería preguntarle al profesor, sabemos la eficiencia en muchos campos de los motores de combustión, ¿en cuáles piensa que no vamos a poder evitar en los próximos años, que van a seguir estando ahí los motores de combustión porque no existe ninguna opción más eficiente?
En concreto, lo que es transporte pesado, camiones de larga distancia, lo que es transporte marítimo y lo que es aviación, ahí hay muy poca posibilidad de competir en movilidad eléctrica.
Habrá en los próximos 20 años, por ejemplo, ¿no? En los próximos 10, 20 años...
En realidad aquí hay un problema que en España quizá es el momento de empezar a introducirlo, porque nadie habla de eso, y es una de las primicias de este congreso, que es la aparición de lo que se llaman combustibles sintéticos o combustibles eléctricos, e-fuel.
Sí.
Entonces, recientemente apareció una noticia que Repsol, en el País Vasco, a través de Petronor, va a montar una refinería en la que va a producir ese tipo de combustibles, que son combustibles en el que se hacen secuestrando CO2 de la atmósfera o recogiendo CO2 de otras fuentes. Es decir... Sí. Igual que una planta coge CO2, hace la fotosíntesis y luego hablamos de un biocombustible, existen ya refinerías que retiran el CO2 de la atmósfera y junto con hidrógeno producido con renovables generan un combustible.
De hecho tuvimos a Javier Aristegui, que es el director de este proyecto de Repsol, en el programa, y nos contaba eso, que al final lo que buscaban era el saldo cero.
Sí. Entonces, cuando esos combustibles, que en realidad el coste hoy en día puede estar 2 o 3 veces un combustible convencional, pero cuando esos combustibles empiecen a imponerse, de alguna forma uno que consuma ese combustible en su motor no estará emitiendo CO2. ¿De acuerdo? Entonces hay una especie de competición.
Sí, entre... una competición sana, ¿verdad? Y para tratar de buscar la máxima eficiencia.
Cuando yo era niño hablábamos de... vídeos VHS, Betamax o 2000,
exacto,
¿no? Pues eso recuerda un poco en un sentido energético más amplio, claro, pero entre lo que sean los vehículos de baterías, los vehículos de pila de combustible o de hidrógeno, sí, y los vehículos de motor de combustión, distintos grados de hibridación, pero consumiendo estos e-fuels, entre esos tres va a estar la batalla, o dijéramos, la batalla la tarta a repartir. ¿Qué porcentaje va a haber de cada uno? Pues eso es objeto de debate en estos días. Y hay previsiones que dicen que el 60% va a ser e-combustibles, e-fuels, que en realidad serán neutros en CO2, y que se quemarán en motores híbridos de distintos niveles, y habrá muy pocos que sean motores puramente de combustión. Y el otro 40% se repartirá entre eléctricos y hidrógeno, y esto estamos hablando ya a 2050, con lo cual ya las previsiones se vuelven más difusas.
¿Llegará un momento, profesor, en que los vehículos, en lugar de contaminar, limpien el aire? O sea, que cojan el CO2 y lo limpien, y lo que salga por el tubo de escape sea más beneficioso que lo que está respirando el propio coche.
En la Universidad Politécnica estamos trabajando en proyectos en esa dirección.
Sí.
De hecho, la Agencia Valenciana de Innovación nos ha financiado un proyecto este año para precisamente secuestrar el CO2 del tubo de escape del motor.
Sí.
De alguna forma el CO2 no saldría en estado gaseoso, sino que saldría en estado líquido.
Sí.
Y se sustituiría o se intercambiaría por combustible en la estación de servicio, y ese CO2 líquido iría a refinerías, pues tipo esta de Petronor, donde volvería a convertirse en un combustible. Entonces, esa economía circular del CO2 es el futuro de los e-fuels.
Sí.
Dando una imagen gráfica, nadie irá a buscar petróleo en el subsuelo, no sacaremos los combustibles fósiles que hay ahí, sino que lo capturaremos de la atmósfera, lo recuperaremos de las fuentes que están emitiendo y de alguna forma se convertirá en un recurso renovable, el CO2.
Estas palabras las voy a dejar grabadas para la posteridad, ¿eh?
No digo que eso vaya a ser mañana, pero en el horizonte que manejamos muchas veces, en el 2050 se van a prohibir, y de hecho ya los políticos y los creadores de leyes y de opinión tienen muy claro... a la hora de hablar, el distinguir entre sistemas neutros en CO2 o sistemas que no emitan CO2 neto a la atmósfera, porque están pensando en los ecombustibles.
Bueno, entonces,
ya digo que es una pena que en el debate público en España ese sí. tema no aparece mucho, pero en sí. Alemania, en Inglaterra, en Japón, en China está a la orden del día. O sea, no nadie habla solo de células de combustible, hidrógeno y eléctrico, habla de las tres.
Sí, profesor, las modas en el mundo de la automoción, por ejemplo, hace unos años vivimos el famoso downsizing, ¿no? Bajar el tamaño de los motores porque hemos conseguido que sean muy eficientes y ese motor pequeñito pesa menos y consume menos. Hace poco tuvimos en el programa a Juan Garrido del proyecto InEngine, que creo que están colaborando con vosotros, sí, con ustedes en este caso. ¿Esto puede cambiar realmente, con la visión que nos dio Juan, este tipo de motores tan eficientes para la hibridación, puede cambiar tanto nuestras vidas?
Bueno, el downsizing era una tendencia, en principio asociada con, dijéramos, la buena imagen que tenían los motores diésel y la capacidad que tenía de ir aumentando potencia y mantener las pérdidas de fricción y mecánicas contenidas al hacer el motor más pequeño. En el momento en que las normas de emisiones contaminantes se vuelven mucho más estrictas, en realidad a raíz de todo el Dieselgate lo que se hace es endurecer la normativa e introducir lo que se llama el Real Driving Emission, es decir, ya no es solo medir en ciertas operaciones, sino en todo el funcionamiento normal de un vehículo. En ese momento los motores downsizing se convierten en menos atractivos porque eran limpios en las zonas de homologación, pero fuera de ahí era mucho más caro hacerlos limpios. Entonces ya en la industria de lo que se habla es del right sizing, o sea, es decir, el tamaño correcto. Y la tendencia es que empiezan a aparecer otra vez motores con potencias similares a los que había, pero de cilindradas mayores, lo cual permite abaratar, sobre todo en los sistemas de contaminación, de polución, para cumplir las normativas que ahora son mucho más estrictas.
Bueno, el Congreso comenzó ayer, terminará el 20 de septiembre y muchas de las participaciones ya están montadas y por supuesto hay interacción, hay comentarios en todo momento y por tanto, bueno, pues seguramente se van a sacar muchísimas más conclusiones y tendremos la oportunidad de comentarlas próximamente. Don José Ramón Serrano, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en Luz de Cruce.
El placer es mío. Muchas gracias y estamos a vuestra disposición.
Un abrazo muy grande al catedrático de motores térmicos de la Universidad Politécnica de Valencia en este Congreso Internacional de Diego, Internacional. Estamos hablando de la Universidad Politécnica, que es francamente muy, muy importante a nivel internacional y sobre todo en materia de motores.
Si me lo permites, Vicente, es un referente.
Sin duda. Sin duda alguna. Oye, pues nada, hay otros referentes que tenemos que comentar enseguida. Tenemos que hablar con Orestes Serrano de FESVIAL. Enseguida volvemos y charlamos contigo, porque tendrás noticias también,
¿no? Sí, tengo bastantes cositas que contarte, Vicente.
Sí, sí, sí.
Sobre todo, ¿cómo te suena Gran Premio de la Toscana este fin de semana?
Pues bien.
Yo te veo con un sombrerito, muy bien vestido.
Sí.
Ahí en Italia, tú, tomándote un limonchelo, por ejemplo, en la Toscana.
Bueno, podría ser.
Podría ser. Pues será en Mugello.
Mientras el limonchelo no tenga alcohol, lo que sea.
Circuito de Mugello,
sí.
Y te cuento un poquito más, porque hay uno que viene con carrerilla, un chaval de Madrid, un tal Sainz.
Hablamos de ello enseguida. Tendremos hoy cine y motor, el honor de los Pritzi. Con Eduardo Casanova, enseguida vamos con Orestes Serrano, comentamos cosas de seguridad vial con FESVIAL.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
SEAT JR Valle, en Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent. En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido o eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
aquí estamos en Luz de Cruce. Tres y media. COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Importante porque dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada, ya lo saben. Pero también nos pueden oír en directo desde cualquier lugar del mundo. Sí, sí, como suena, sí, sí. Bueno, ya hemos sabido, por lo menos, y hemos grabado esas palabras del catedrático de motores térmicos de la Universidad Politécnica de Valencia, el hecho de que los motores del futuro no solo no van a contaminar, sino que van a limpiar el aire. Van a coger el CO2 del ambiente y lo van a transformar en fuego. Bueno, algo increíble, increíble. O sea, que los coches van a ser... Va a interesar que los coches entren en el centro de las ciudades para limpiar el aire. Bueno, algo tremendo. Bueno. Pero esto es futuro, futuro todavía, El presente, bueno, pues en el presente nos encontramos todavía con los automóviles, con las motos, con las bicicletas, con los patinadores que se dan tortazos y que con accidentes graves. Hemos tenido un verano pues relativamente, hombre, ligerito la verdad, porque un 6% de caída y ha bajado mucho la movilidad, pues no lo alcanzamos a entender. Vamos a hablar enseguida de este aspecto porque está con nosotros un nombre de Fes Vial, que es Orestes Serrano. Orestes, buenas.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. ¿Bien el verano o qué?
El verano, siempre bien. Por mal que se ve, siempre sí. Está bien un verano. Sí. Lo que ha sido raro es que se ha sido atípico.
Sí.
Perdón, estoy un poco atascado porque estoy todavía rememorando todo lo que he oído a otro gran serrano, ¿no? Que está delante de mí. Que sí. Me ha parecido fascinante todo lo que has estado contando.
¿Te ha gustado? Es verdad. Mira, ¿Qué despiste soy?
Qué buenos somos los serranos.
Los serranos sois magníficos, magníficos. Pero ha sido, la verdad es que tener a catedrático de motores térmicos en el programa ha sido un punto, creo que muy importante para conocer lo que es el futuro. Fíjate lo que son las cosas. Si ahora pudiésemos saber, Orestes, lo que va a ocurrir a nivel de seguridad en el futuro, pero hombre, si al final terminamos con coches que no los conductores ya no tengamos que hacer absolutamente nada, pues quizá pues el nivel de accidentes de tráfico baje, no lo sé, es lo único que
hombre,
se me ocurre.
Sabes que se está trabajando mucho en el vehículo inteligente.
Sí.
Sí, también se está investigando mucho en carreteras inteligentes, carreteras que perdonan, carreteras que corrigen, y yo creo que nos sigue quedando un poco esa asignatura pendiente del conductor inteligente, ¿no? Afortunadamente, y con las cifras en la mano, la gran mayoría, pues sí, podemos darlos por inteligentes y aprobados con notable alto.
Sí.
Pero seguimos teniendo esa irreductible aldea gala que día a día y fin de semana y mes a mes, pues nos complican las estadísticas y, bueno, pues nos crean unos números que en el fondo son tragedias, son vidas rotas, son familias bien truncadas.
Hombre, si nos encontramos, fíjate, empezábamos el programa, no sé si has podido escucharlo, porque tú no estás aquí en Valencia, pero sí nos puedes oír a través de la aplicación móvil.
Efectivamente, ahí te iba a decir.
Ahí. Bueno, esto es lo bueno, muchos dicen, oye, ¿por qué no haces el programa nacional? Pero si es que ya es internacional, ¿sabes? Si no pasa nada, ya no hay ningún problema. Oye, esta joven de 21 años, una chica que ha sido detenida por circular a 117 kilómetros por hora en la avenida Cortes Valencianas, que es una avenida de aquí de Valencia, que el máximo son 50 kilómetros por hora, es decir, está además semaforizada y todo, o sea, que
como
no crees...
la mayoría de los tramos urbanos,
sí, pero que está semaforizada y todo, o sea, que tremenda, coger los 117. Aparte hay otra cosa, que en la avenida Cortes Valencianas hay un radar que es donde ha caído ella, o sea, que ni siquiera conocía la existencia de ese radar, por debajo del túnel, y claro, en lugar, ha pasado a 117 y bueno, habrá visto la foto tremenda, ¿no? La foto, el flash que le habrá pegado.
Pues no sé, nunca sabes qué decir de estas cosas, es más que alegrarte, entre comillas, de que todo aquello quede en un tema administrativo y penal, porque con la velocidad que circulaba es tema penal. Pero con la fortuna de que no ha ocasionado, que yo sepa, un accidente ni con víctimas, porque a esa velocidad en un tramo urbano cualquier pequeño incidente hubiera terminado muy mal.
Oye, cuando llegan los datos de la DGT, dicen 202 muertos durante el verano y de estos 28 no llevan el cinturón de seguridad puesto. Que todavía tenemos alguna experiencia que cumplir, ¿no?
Yo creo que se te queda cara de bobo. Iba a decir de póker, pero no, es cara de bobo. ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que todavía haya gente que, pues eso, que no se pone el cinturón, como no, sí, como con gente que no se pone el casco, bueno, uh-huh, y que son medidas obligatorias, porque luego, bueno, una cosa son las medidas obligatorias, otra cosa son las recomendadas, pero las, sí, obligatorias, por favor, que está súper demostrado para qué sirve y por qué se obliga a ello.
Sí, sí, sí.
No es comprensible. Es verdad que al principio, uno de los primeros accidentes que se produjo tras liberarse el estado de alarma, una de las víctimas mortales era un copiloto que llevaba, uh-huh, mascarilla, pero no llevaba el cinturón de seguridad.
Sí.
Pues te queda cara de decir, bueno, este señor, en fin. Y además es que podemos sacar ahora un paralelismo muy interesante, ¿no? Entre lo que es una pandemia y lo que es otra, porque sí, recordemos que la siniestralidad vial está declarada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, ¿no? Uh-huh. Tenemos casi 1.300.000 personas que, sí, fallecen por accidentes de tráfico en el mundo.
Sí. Pues, sí, hombre, COVID son 800 y pico mil, es decir, los que, bueno, llevamos ahora, que son un montón, obviamente.
Exacto, pero... son un montón, pero oye, ni unas víctimas son más que otras, ni debemos dejar de lado el otro problema.
Sí, 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 claro.
Y es curioso, porque tomamos muchas medidas, estamos muy preocupados de las cifras diarias de contagiados, de fallecidos, uh-huh, de la investigación de la vacuna y todo esto, y en el tema del tráfico, que llevamos, pues desde que tenemos datos, desde 1960 en la Dirección General del Tráfico, pues tenemos unas cifras interesantes, se ha trabajado mucho, se investiga mucho, se sigue investigando, y ahí hay un montón de medidas ya aprobadas, ya obligatorias, y otras que están pendientes de que los, sí, señores del Congreso de los Diputados se pongan de acuerdo y dejemos de tengamos esta sangría que tenemos en las carreteras, ¿no? Mejorando algunas medidas que están ahí un poco colgadas, ¿no?
Ya. Bueno, pues la realidad es la que tenemos todavía. Exacto. No existe concienciación al hecho de que hay que llevar el cinturón de seguridad. Algo que es tan sencillo como eso. Pero quizá tendríamos que empezar a explicarnos quién no lleva el cinturón de seguridad. Si el que va en el asiento trasero, si es el... Porque en este caso cuenta tanto turismo como furgonetas. Entonces, por eso...
No sí, sé. Sí. A ver, la nota de prensa de la DGT no lo aclara. Uh-huh. Meten en el mismo paquete a turismos y a furgonetas. Es verdad que se hace la vista un poco más gorda con las furgonetas por aquello del reparto, la proximidad, uh-huh, etcétera, y con esta, y quien hace la ley hace la trampa, ¿no? Un poquito. Sí. Es decir, en el momento que sufres el accidente, podías llevar 20 kilómetros, 200 kilómetros sin cinturón, o la mala suerte de haber doblado la esquina y haber tenido el problema.
Ya.
Sí, es como la predicción del futuro. Si supiéramos dónde van a ocurrir los accidentes, lo teníamos mucho más fácil, pero no lo sabemos. Sabemos dónde suelen ocurrir, sabemos por qué suelen ocurrir, y aún así nos empeñamos en retarnos a nosotros mismos y desafiar al riesgo. Nos ponemos vehículos mejores, más equipados, con una mayor seguridad, y decir, bueno, pues ahora que todo esto me siento en mi torre de mi castillo bien protegido, voy a ver hasta dónde llega.
Ya. Deberíamos, por tanto, a ver si podemos conocer qué usuario es el que no lleva el cinturón de seguridad, si el de atrás, si el de delante, sí, si el de la furgoneta o...
Pues
verde,
¿no? es muy interesante, sí, porque esto nos llevaría a plantear o a subrayar con verde fosforito, ¿no? Verde flúor,
sí,
el que todo el mundo, sin distinción, lleve el cinturón de seguridad siempre puesto. O sea, está demostrado desde que se inventó en el año 59, casi en el año que se... Bueno, casi no, en el año que se creó la DGT y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en España. Ese es un elemento de seguridad, yo creo, comparable a la vacuna, y ha podido salvar a lo mejor más de 1 millón de vidas, ¿no? Uh-huh. Desde que se implantó.
Sí.
Lo creó un ingeniero de Volvo,
sí,
y rápidamente se liberó la patente para que se pudiera beneficiar toda la humanidad de ello. Uh-huh. Yo creo que aquí hay que hacer un gesto y descubrirse un poquito por los señores de Volvo, ¿no?
Sí.
¿Qué decir? Pues es como si dices a los repartidores de motos de pizza o de, yo qué sé, de,
sí,
casa, bueno, como si va usted aquí al lado, puede ir sin casco.
Ya, sí, sí.
Bueno, no, yo creo que no.
Claro, da igual. Por tanto, el hecho del cinturón de seguridad debería ser algo ya obligatorio para todo el mundo. Ninguna excepción, a veces ni siquiera la médica debería ser.
Es que efectivamente, bueno, la médica a lo mejor por aquello de, pero vamos a ver, si usted, sí, por unas razones médicas no debe llevarlo, podemos estudiar otras maneras de desplazarse, ¿no? Uh-huh. En fin, pero efectivamente está demostrado que el cinturón de seguridad reduce a la mitad las posibilidades de morir en un accidente y reduce muchísimo más las lesiones en caso de accidente, ¿no? O sea, porque no pensemos que en los accidentes no solo tenemos fallecidos, tenemos gente que quedan con lesiones muy graves y a lo mejor con secuelas para toda la vida y que te complicas la vida tú y a todos los que te rodean, ¿no?
Claro.
Tu entorno social, tu trabajo, tu familia, tu casa, en fin, es un tema complicado, ¿no? Cuando de repente te encuentras en, vamos a decirlo,
sí,
ya, en llano, una silla, te encuentras ya de una silla de ruedas para toda la vida. Pues no es solo una silla de ruedas, es todo lo que conlleva eso, ¿no?
Ya. Oye, por cierto, hemos conocido en la Comunidad Valenciana, en el resto de España supongo que será muy muy parecido, 22, mejor dicho, 172 conductores pasan a disposición judicial en la Comunidad Valenciana durante el mes de agosto por delitos contra la seguridad vial, 22 por carecer de permiso, 35 por conducir bajo los efectos de alcohol, 2 por conducción temeraria, 2 por conducir con drogas en el organismo, 1 por exceso de velocidad y 1 por abandono del lugar del accidente. Son 172 personas que pasan a disposición judicial y que van a tener antecedentes penales, como suena.
Pues tremendo,
sí.
Tremendo, tienes que te diga. Es que realmente yo creo que la gente no es muy consciente, no está muy concienciada de lo que significa el hecho de conducir. Lo consideramos como una rutina, es decir, voy del punto, cojo un vehículo para ir de un punto A a un punto B y se acabó. Y no, lleva muchas más cosas. O sea, compartes la vía y el recorrido con otras personas en unas circunstancias, llevas máquinas que se desplazan a una gran velocidad, que pesan mucho, que van apoyadas sobre el asfalto, pues por poco más de una superficie que puede ser como la cuarta de la palma de una mano de una persona media. Si tú eso lo visualizas gráficamente, es decir, estoy desplazando una cantidad de kilos a una velocidad X, que lo tengo que sujetar con las cuatro palmas de una mano, pues, en fin, yo creo que la gente, si se diera, si diéramos unas lecciones de física y de biología, o sea, cómo se comporta la física y lo que resiste el cuerpo humano, yo creo que más de uno se plantearía el hecho de no solo ir bien equipado, sí, en moto o en bici, y pones el cinturón o pones el casco, sino a lo mejor levantar un poquito más el pie y ver que las consecuencias son más allá.
Orestes,
pero
gracias.
Bueno, pero bueno, nos apoyamos siempre que tenemos un vehículo, que todos pensamos que lo llevamos siempre bien preparado, bien mantenido, siempre a punto, perfecto. Nosotros estamos también perfectamente a punto, esa noche hemos dormido bien, estamos con la atención, no miramos para nada al móvil, ni nada nos distrae, y allá que nos lanzamos, y luego pues si pasa algo tenemos un seguro. Bueno, pues a lo mejor el seguro no siempre nos cubre. Tengamos cuidado con eso.
Cuidado con eso. Sí, cuidado porque conducir bajo los efectos de alcohol, drogas, etcétera. Hombre, lo de las drogas a veces es más complicado de conocer y a veces les interesa a las instituciones el cobrar la multa y no pasarlo a disposición judicial. Y por tanto siempre hay menos. Como puedes ver, solo hay dos,
hasta,
¿no?
Hasta que te toca a ti y tú eres el 100%. Para ti es el 100%.
Sin duda. Orestes, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Gracias, Orestes Serrano. Fes Vial, con nosotros en Luz de Cruce. Enseguida entramos en Cine y Motor.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedad Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o al Musafes junto a Factoría. O entra en vedadmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro SUV híbrido enchufable y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedad Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
Señoras y señores, en Luz de Cruce, en COPE más Valencia 92.0, tenemos el honor de presentarles el espacio Cine y Motor. Con todos ustedes, Eduardo Casanova. Hola, Edu.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, muy bien. Escuchando esta música clásica, arreglada por un magnífico compositor como fue Alex North, que es la que
me ha inspirado a mí para presentarte así.
Sí, es la que acompañaba al honor de los Pritchie, un honor muy diferente al mío. O no tanto.
Pero si tú tienes mucho honor, hombre.
Sí, ¿tú crees?
Bueno. Sí, sí, claro que sí.
Bueno, es una...
El honor es tenerte aquí y tus comentarios, sí, y tu sabiduría en el mundo del cine.
Y el mío también, acompañaros cada semana. Hay que decir que esta película, no sé si la recuerdas, es de 1985 y la filmó John Huston, la que fue su penúltima película tras una dilatada carrera recorrida por títulos memorables. Ahora se adentraba en el mundo de la mafia y lo hacía con una intriga de trasfondo romántico y familiar, donde algunos elementos propios de Lampa, como los tiroteos, aparecían muy ocasionalmente en favor de una trama recorrida por el suspense y salpicada de sorpresas que se iba complicando paulatinamente. No sé si la has visto porque la han hecho muchas veces por televisión, pero yo te sí, recuerdo un poco el argumento.
Sí, la he visto, pero no la recuerdo.
Mira, pues el protagonista, el papel de Jack Nicholson, es Charlie Partana, un sicario al servicio de la temida y respetada familia Pricci. De hecho, su pasado siempre ha estado vinculado a estos mafiosos, por eso a él lo consideran prácticamente como uno más de la familia, una especie de hijo adoptivo de don Conrado Pricci.
Sí.
Su vida afectiva está marcada por un desencuentro que tuvo con la auténtica hija de este capo, con la que se crió desde niño. Ambos fueron pareja hasta que un ataque de celos terminó en una ruptura irreversible. Pero a este asesino neoyorquino le da un vuelco el corazón cuando en una boda conoce a una atractiva desconocida. Apenas tiene oportunidad de conversar con ella, sin embargo, se queda absolutamente prendado. Poco después, esta mujer misteriosa, Irene Walker, se pone en contacto con él y le invita a ir unos días a California, donde le confiesa que se divorció hace 4 años y que no ha vuelto a creer en el matrimonio. Pese a ello, el flechazo es instantáneo y Charlie rápidamente le propone que se case con él, aunque no tardará en darse cuenta que no es oro todo lo que reluce. Su prometida tiene un oscuro pasado y un negro presente, pero sus sentimientos ya no pueden dar marcha atrás. Este enlace pondrá en peligro la estabilidad de la familia Pricci y su propia reputación, en mayor medida cuando, al llevar a cabo el secuestro de un banquero corrupto, las cosas se tuercen hasta extremos insospechados. Al final la situación se irá embolicando y obligará a Charlie a tomar algunas decisiones francamente difíciles. Jack Nicholson y Catherine Turner encabezaban el cartel de esta película. Nicholson, actualmente ya retirado, entonces tenía 48 años y una fama muy consolidada. Había ganado 2 Oscars por Alguien voló sobre el nido del cuco y La fuerza del cariño. Había participado en títulos como Easy Rider, Chinatown, El resplandor, El cartero siempre llama 2 veces, y todavía ganaría un 3er Oscar años más tarde por Mejor imposible, además de participar en otros títulos como Batman, Algunos hombres buenos, Lobo, A propósito de Smith o Infiltrados. Una lástima que se haya retirado ya hace algunos años Jack Nicholson. Junto a él decíamos Catherine Turner, que entonces contaba con 31 años y estaba en el cenit de su carrera, con títulos como Fuego en el cuerpo, La pasión de China Blue, Tras el corazón verde y La joya del Nilo. Y al año siguiente de esta película estrenó también Peggy Sue se casó. Luego participó en El turista accidental, La guerra de los Rose y Los asesinatos de mamá, antes de participar intensamente en diferentes series de televisión. Y completaba el elenco principal Angelica Huston, la propia hija del director, que se lucía y a base de bien en un papel secundario con muchos matices y que le valió su único Oscar como mejor actriz secundaria. También estaba el veterano Robert Loya, un polifacético actor que participó en títulos como El precio del poder, Big o la saga La Pantera Rosa, y que también hemos visto en un sinfín de series televisivas. La película costó 16 millones de dólares, recaudó casi 30, y es curioso porque los estudios no confiaban mucho en este título y presionaron para que se lanzara rápidamente en vídeo, así que cuando llegó a las tiendas todavía estaba en cartelera. Consiguió 8 nominaciones a los Oscars, incluida la de mejor película, pero solo ganó, como hemos dicho, la de mejor actriz secundaria, porque ese fue el año de Memorias de África, otra grandísima película. La película sí que triunfó en los Globos de Oro, donde curiosamente fue considerada como comedia. Ganó los premios a mejor comedia, mejor actor, mejor actriz y mejor director de esos Globos de Oro. ¿Y por qué una comedia? Bueno, pues porque el humor está muy presente a lo largo de esta película. De hecho, algunos personajes se antojan auténticas caricaturas de arquetipos propios del género de mafiosos, ¿no? Personajes que podrían ser una caricatura, por ejemplo, de los que recordamos de El Padrino. El director John Huston tenía ya 79 años cuando dirigió esta producción y en su haber había un currículum para enmarcar. El Halcón Maltés, El Tesoro de Sierra Madre, Cayo Largo, La Jungla de Asfalto, La Reina de África, Moby Dick, Vidas Rebeldes, Los que no perdonan, El Juez de la Horca, El Hombre que pudo reinar, Evasión o Victoria, por citar solamente algunas películas de las que firmó este magnífico director. Y todavía dirigió una película más, que se estrenó ya a título póstumo, como fue Dublineses, que era un poco un retrato de su propia familia. Durante el rodaje de esta película ya estaba enfermo y en algún momento se tuvo que parar la filmación porque necesitaba de un respirador de oxígeno, tenía bastante tocados los pulmones. El guionista de la obra fue el novelista Richard Condon, en el que se basa esta película. La verdad es que este autor luego publicó otros libros también en torno a los Pritchie, pero que nunca han visto su adaptación al cine. Igual algún día tenemos secuelas. Angelica Houston era, además de la hija del director, la pareja en la vida real de Jack Nicholson, y por eso, durante el rodaje, tuvo que soportar algunos comentarios un tanto despectivos. Se decía, su padre es el director, su novio es la estrella, y además no tiene talento, ¿eh? Era una enchufada. Sin embargo, consiguió el único Oscar de la película. Hay que comentar que, como hemos dicho, Jack y Angelica eran pareja en la vida real y, bueno, dijeron que eso de estar todo el día trabajando juntos en el rodaje de la película y luego convivir también, pues iba a ser un poco difícil. Así que durante el rodaje en Brooklyn, cada uno se fue a vivir a un hotel diferente. Otra curiosidad de la película es que en un momento dado, Jack Nicholson lleva una chaqueta amarilla muy llamativa, se la pone en la escena que transcurre en California y le dice a Catherine Turner, esta chaqueta yo en Nueva York no me la podría poner. Y realmente era una chaqueta que le había regalado Angelica Houston unos días antes, así que era una chaqueta realmente del propio Jack Nicholson. Un personaje más casi, como en otras películas de las que hemos hablado recientemente, es esa gran mansión de los Pritchie, una mansión que se puso a la venta en 2015 por 40 millones de dólares. Ahí es nada. 15 dormitorios, 16 cuartos de baño, no sé para qué tanto cuarto de baño. Fue construida en 1856, a mediados del siglo XIX, y el primer dueño era un comerciante de té y sedas que importaba desde China. Pero quien la vendió, su último propietario, antes de que llegara a tus manos, Vicente, fue un banquero jubilado de Nueva York. Si vas alguna vez a Nueva York, en el paseo Brooklyn Heights, en el propio barrio o distrito de Brooklyn, tienes esa mansión de los Pritchie. Esta película supuso el debut cinematográfico del que hoy consideramos también un muy buen actor como Stanley Tucci. Hacía un pequeño papel de soldado y hay que fijarse mucho para verle. Se barajaron otros nombres para el reparto, por ejemplo, el papel de Jack Nicholson lo iba a hacer Al Pacino. Kim Basinger se ofreció para el personaje de Catherine Turner, pero a Jack Houston no le gustó, no le convenció. Y hay también otra curiosidad, y es que en el cartel publicitario vemos a los dos protagonistas y Nicholson está fumando, pero luego si ves la película en ningún momento fuma. Sí. Misterios del cine. La banda sonora que estamos escuchando, bueno, pues son todo piezas clásicas de Puccini, de Rossini, de Verdi, Una furtiva lágrima, la famosa pieza de Donizetti, pero están arregladas por ese magnífico compositor que fue Alex North, un compositor de Pensilvania que estudió en la prestigiosa Juilliard School, que luego completó sus estudios ni más ni menos que en el Conservatorio de Moscú. Y que, bueno, tienen su haber grandes bandas sonoras, como por ejemplo Cleopatra, Espartaco, Viva Zapata, La sandalia del pescador, La brigada del diablo, ¿Quién teme a Virginia Woolf? Y es autor de esa famosa canción Unchained, que luego se recuperó en la película Ghost y que tan famosa se hizo, ¿no? Fue obra de Alex North.
Ah, sí.
Aunque luego lo interpretaron los Righteous Brothers, ¿no? Que la hicieron famosa esta canción. Sí, un autor con más de 15 nominaciones a los Oscars, que además introdujo en muchas películas el jazz en el cine, ¿eh? Que no era habitual, y tanto él como Elmer Bernstein son los artífices en aquella época, años 70, de introducir el jazz en el cine como banda sonora. Y llegamos ya al vehículo de la película, que venga, aparece en pocas escenas, pero llama muchísimo la atención. Es un Excalibur Serie 4, de un color escarlata chillón. Un coche de apariencia deportiva, pero también que parece un coche de otra década, un coche antiguo, no es propio de los años 80, parece un coche de los años 30. El coche realmente era propiedad de un productor de Hollywood que lo cedió para la película, y en un momento dado también Catherine Turner hace referencia a este vehículo diciendo que estos coches los fabrica una empresa japonesa en Inglaterra y se los vende a los jeques árabes. Bueno, eso es totalmente falso, ¿eh? Hay que decir que este coche, que estaba inspirado en el Mercedes-Benz SSK de 1928, o sea, imagínate, un coche de los años 80 como si fuera de los años 30. Pues es obra del diseño o de la imaginación de los hermanos David y William Steven Brooks, que ya eran hijos de un reputado diseñador industrial americano. Estos ingenieros trabajaron para la empresa Studebaker a finales de los años 50. Se les encargó nuevos modelos y crearon este prototipo, al que inicialmente bautizaron como Mercedebaker. La verdad es que la marca Studebaker no confiaba mucho en estos modelos, pero tras exhibirlo en el Salón del Automóvil de Nueva York, pues los pedidos aumentaron. ¿Y qué hicieron estos hermanos? Pues se llevaron la patente y fundaron su propia compañía, la Brooks Stevens, en Milwaukee, en Wisconsin. Y empezaron a fabricar estos vehículos que estaban equipados con un motor Chevrolet. Apareció el primero en 1965 y a lo largo de 24 años pues salieron al mercado hasta 5 series diferentes, con un total de casi 3.300 vehículos, casi todos fabricados de manera prácticamente artesanal. O sea que eran y son coches muy caros. Hoy ya en día te puedes imaginar. Bueno, hay que decir que el coche tiene esa estampa antigua, medía 5,25 metros, tenía una rueda en un lateral del vehículo, en el otro lateral aparecían tres tubos de escape cromados, había un gran parachoques, sí, y los neumáticos con esa banda blanca de los coches antiguos. Ajá. El coche alcanzaba una velocidad de 150 kilómetros por hora, estamos hablando de un coche que se vendía en los años 80, de sí, hecho la serie 4 a la que pertenece el vehículo de la película empezó a comercializarse en el año 80, y esta empresa, la Excalibur, pues en los años 90 entró en bancarrota, se cedió a unos propietarios alemanes. Los propietarios alemanes dedicaron esta factoría a fabricar réplicas de Shelby Cobra y luego también quebró, pero antes de quebrar, una antigua trabajadora de esta empresa, Alice Preston, compró las acciones y actualmente rebautizó la compañía como Camelot Classic Cars. Se dedica a restaurar los antiguos Excalibur.
A todos los superhéroes que seguís en primera línea, luchando incansablemente, no nos olvidamos de vosotros. En BMW queremos seguir agradeciendo vuestro esfuerzo sobrehumano, manteniendo condiciones especiales en toda la gama BMW hasta el 31 de octubre. Más información en Engasa, tu concesionario BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Si tu oferta quieres mejorar, Nissan Almenar, sin dudar. Nissan Almenar.
Inmersos en cine y motor, no tenemos tiempo ya para hablar con David y Diego, lo haremos en la jornada de mañana de forma más intensa. Casanova, tienes que recomendar las cosas. Tenemos cine y hay que ir al cine, aunque eso sí, con las reservas, con la separación. Es verdad que hay algunas butacas que no puedes coger. Yo que lo saco a través de internet, es cierto que... Va a ser que no.
Bueno, la verdad es que yo siempre recomiendo ir al cine, porque se está tan seguro como, no sé, incluso más seguro que a lo mejor en un metro o en un autobús.
Hombre,
¿no?
Y tanto, por supuesto.
Y de lo que he visto últimamente, pues mira, me ha gustado mucho esta película española, a ti que te gusta el cine
mucho
español, de la que tanto se habla, la gran triunfadora del Festival de Málaga, que es Las Niñas,
sí,
que es una película muy tierna, con un formato, ya lo advierto, porque hay personas que dicen, bueno, esta película está mal proyectada, no, tiene un formato casi cuadrado, parece un falso documental,
sí,
y es una crónica nostálgica, emotiva y sensible del tránsito de la niñez a la adolescencia, contada con mucho tacto por una directora debutante que se llama Pilar Romero, y hay que ver cómo están esas niñas actrices, que tienen un futuro estupendo. Esa es la recomendación de la semana. Y ya no me atrevo a decir más, ¿eh? Sé que esta semana, por ejemplo, este viernes se estrena Un Mundo Normal, una película con la que vuelve a la pantalla a Chero Mañas y que está rodada en su mayor parte en la Comunidad Valenciana, con Ernesto Alterio de protagonista, pero no la he visto esta todavía.
Todavía no la he visto, entonces nos lo contarás el próximo miércoles.
Es.
¿De acuerdo?
Eso es.
Gracias, Casanova. Venga, hasta luego. Eduardo Casanova, cine y motor, aquí en Luz de Cruce. Every time your body's next to mine, something deep inside of me wants to love you endlessly. Mañana tendremos la oportunidad de charlar largo y tendido de Fórmula 1 y otras muchas cosas relacionadas con el mundo de la actualidad del motor con David de Diego. Llega la información. Saludos, amigos, a seguir bien en la tarde de COPE.